Siguiente tema en el mundo del derecho. Ahora vamos a hablar de los principios del proceso y lo vamos a hacer con la profesora de Introducción al Derecho Procesal, María Luisa Boticario. Muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Como es sabido, mediante el proceso los órganos judiciales van a resolver de manera definitiva e irrevocable los conflictos, bien intersubjetivos, bien sociales, que ante ellos se planteen. Y para ello, el legislador ha regulado diversos tipos de procesos, estableciendo un conjunto de principios que informan cada uno de ellos. Pues vamos a ver cuáles son estos principios, profesora Boticario.
Sí, para comenzar, podemos hacer una clasificación general de los principios del proceso en función de 5 parámetros. En primer lugar, como principios del procedimiento, debemos citar los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y preclusión. En segundo lugar, en relación con la formación del material fáctico, el proceso estará regido bien por el principio de aportación, bien por el de investigación. En tercer lugar, en torno a la valoración que el órgano judicial deba realizar de la prueba practicada, se aplicará en unos casos el principio de valoración libre de la prueba y en otros el de prueba tasada, los menos. En cuarto lugar, como principios inherentes a la estructura del proceso, figuran los de contradicción e igualdad de armas. Y en quinto y último lugar, en función del objeto del proceso, podemos hablar del principio dispositivo y del principio acusatorio. Me gustaría señalar en este momento que, por la amplitud del tema y por respeto al programa también oficial de la asignatura, creo que debemos ceñirnos a los dos últimos bloques de principios, es decir, a los relativos a la estructura y al objeto del proceso.
Pues entonces veamos qué implican los principios relativos a la estructura del proceso.
Si tal como he señalado, en relación con la estructura del proceso nos encontramos ante dos principios esenciales, implícitos en el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en el artículo 24 de la Constitución. Son los principios de contradicción y de igualdad de armas. Conforme al primero de ellos, en todo proceso deben figurar dos posiciones enfrentadas, la de la parte activa, llamada demandante o acusador, y la de la parte pasiva, el demandado o imputado, a las que se permite acceder al proceso para hacer valer sus respectivas pretensiones y defensas mediante la introducción de los hechos que las fundamenten y mediante la práctica de las pruebas necesarias. Asimismo, como manifestación de este principio de contradicción, el legislador regula el derecho a la última palabra. Este derecho es especialmente exigible en el proceso penal, de modo que nadie pueda ser condenado sin ser antes oído. Por ejemplo, uno de los casos que figuran en el manual práctico de la asignatura plantea la siguiente situación. Juan dice ser propietario de un reloj por el que pagó 1.000 euros y que está en poder de Luis. Juan le pide a Luis que se lo entregue, a lo que éste se niega. Ante esta situación se plantea la siguiente duda. Si Juan inicia un proceso para reclamar la devolución del reloj, el juez, aunque vea con claridad que el propietario es efectivamente Juan, no puede dictar una sentencia condenando a Luis a su devolución sin antes darle la oportunidad de alegar lo que considere oportuno en su defensa. Lo relevante en realidad es que se les ofrezca a las partes la posibilidad de comparecer en el proceso, de alegar y de probar todo aquello que a su derecho convenga y, en su caso, impugnar la decisión judicial. Y todo ello además con respecto al segundo principio relativo a la estructura del proceso que antes hemos citado, es decir, el principio de igualdad de armas, de manera que ambas partes ostenten a lo largo de todo el proceso los mismos medios de ataque y de defensa.
Ha hecho mención a la necesidad de comparecencia de las partes en el proceso. ¿Esta comparecencia es obligatoria?
El presupuesto necesario para respetar el principio de contradicción, de modo que se permita el ejercicio del derecho de defensa, es que el órgano judicial ponga en conocimiento de la parte demandada o del imputado del proceso penal la existencia del proceso. Este requisito se va a cumplir si se ha procedido a citar personalmente para comparecer en el proceso con abogado y con procurador. Otra cosa es si tras la citación la parte pasiva decide libremente no comparecer. La consecuencia de esta falta de comparecencia será que el proceso seguirá adelante sin ella, es decir, que la parte no podrá ejercer su defensa y además se expone a los efectos desfavorables de una posible sentencia dictada en rebeldía, de manera que la comparecencia no es obligatoria, sino sí la citación.
¿Y si alguien no tiene posibilidad de contar con los servicios de abogado y procurador, qué es lo que hacen?
Sí, pues como regla general es obligatorio acudir al proceso representado por procurador y defendido por abogado. Nuestra Constitución recoge el derecho a la asistencia jurídica gratuita, de modo que quien acredite insuficiencia de recursos, el Estado le ofrecerá, le pondrá un abogado y un procurador de oficio. tal y como han estudiado los alumnos en el tema 17 del programa. Todo ello se hace para evitar posibles situaciones de indefensión a alguna de las partes.
Pasemos a ver cuáles son los principios que informan el objeto del proceso, el dispositivo y el acusatorio. ¿Cuándo se aplican?
Sí, un proceso estará regido por el principio dispositivo cuando las partes sean dueñas tanto del derecho de acción como del objeto del proceso. Esto ocurre tanto en el proceso civil como en el laboral, al tratarse de procesos donde se discuten relaciones jurídico-privadas. Pero también se va a aplicar en el proceso contencioso administrativo en el que, aun siendo derecho público, se discuten derechos e intereses cuya titularidad corresponde a los particulares. El principio acusatorio, por su parte, rige el proceso penal, cuyo objeto es la pretensión punitiva, es decir, la petición de aplicar una pena al acusado fundamentada o basada en la presunta comisión de un hecho punible.
¿Qué implica que un proceso esté regido por el principio dispositivo?
En los procesos regidos por el principio dispositivo podemos destacar tres caracteres esenciales. En primer lugar, las partes en conflicto son dueñas de los derechos e intereses materiales discutidos. Esto implica que las partes son las que libremente han de decidir si acuden o no a un proceso para resolver el conflicto sin que nadie pueda obligarlas a ello y sin que el juez pueda iniciar de oficio el proceso. En segundo lugar, las partes son dueñas de la pretensión a lo largo de todo el proceso, de manera que pueden poner término al mismo antes de que el juez dicte sentencia mediante los mecanismos que ha establecido el legislador, tales como el allanamiento, la renuncia, el desistimiento, la transacción. Y en tercer y último lugar, el principio dispositivo implica también que las pretensiones de las partes vinculan la actividad decisoria del juez. Esta es la llamada obligación de congruencia del juez con respecto a la pretensión del actor y la resistencia del demandado, que se expresan en los suplicos de sus escritos respectivos de demanda y de contestación. Este deber de congruencia impide que el juez pueda válidamente conceder más, menos o algo diferente de lo solicitado por las partes en el fallo de la sentencia. Por ejemplo, si yo pido al juez únicamente que condene al inquilino de mi casa por el impago de la renta correspondiente al mes de mayo, el juez no puede libremente condenarle además a una indemnización por daños y perjuicios, porque el deber de congruencia respecto a mi pretensión implica que no pueda conceder algo que no ha sido solicitado, algo que yo no he pedido en la demanda.
Y el principio acusatorio que hemos visto que rige el proceso penal, ¿cómo se aplica?
Si en un proceso penal estará presidido por el principio acusatorio cuando las fases de instrucción y de juicio oral se encomienden a dos órganos jurisdiccionales diferentes y la acusación se encomienda a un sujeto distinto al órgano jurisdiccional que ha de dictar sentencia con absoluto respeto al principio de congruencia con la pretensión penal. El primero de los aspectos se estableció para asegurar la imparcialidad del órgano que va a juzgar, de manera que la instrucción del proceso, es decir, la investigación del hecho punible y la de su presunto autor, se encomienda a un órgano, al juez de instrucción, diferente del órgano que deberá presidir la fase de juicio oral y que deberá dictar sentencia, en unos casos el juzgado de lo penal y en otros la audiencia provincial. El segundo aspecto citado hace referencia a la necesidad de que las funciones de acusación y de decisión no se ejerzan por el mismo órgano. Es decir, aunque el proceso penal se pueda iniciar, a diferencia del civil, tanto a instancia de parte como de oficio, es necesario que alguien distinto del juez formule una acusación. Esta acusación vendrá del Ministerio Fiscal y de la acusación particular o popular, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y todo ello para garantizar también la imparcialidad del juzgador. Por último, el principio acusatorio presente en el proceso penal implica un deber de congruencia del juez con las pretensiones de las partes, en el sentido de que el juez puede únicamente condenar por el hecho punible sobre el que se haya formulado acusación y respecto del que, por tanto, el acusado haya podido defenderse. Esta es la regla general sobre la congruencia penal, pero además existen dos reglas especiales. De un lado, en el marco del proceso penal abreviado, en el que se van a imponer penas privativas de libertad de hasta 9 años, el juez no podrá condenar por un delito distinto al calificado por la acusación, cuando este cambio de calificación conlleve una diversidad del bien jurídico protegido. Por ejemplo, si el Ministerio Fiscal ha calificado un supuesto de tráfico de drogas como delito contra la salud pública, el juez no va a poder condenar por un delito de contrabando. La segunda regla especial se aplica en el ámbito del proceso común, para enjuiciar delitos con penas superiores a 9 años. En este caso, el juez no podrá aplicar una pena superior en grado a la que corresponda en función del título de condena calificado, salvo que utilice la fórmula que establece el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la cual el juez va a poder poner en conocimiento de la acusación la eventual concurrencia de una calificación jurídica del hecho diferente a la que haya formulado la acusación.
Y ya para concluir, profesora Boticario, ¿qué ocurre si una de las partes recurre la sentencia?
Pues tanto en el ámbito de los procesos regidos por el principio dispositivo como en el penal regido por el principio acusatorio, debe siempre respetarse el deber de congruencia mediante la llamada prohibición de la reformatio impeius. Esta prohibición implica que el Tribunal Superior, que va a conocer del recurso, no podrá nunca agravar más al recurrente de lo que ya lo estaba por la sentencia impugnada, salvo que el apelado impugne también la sentencia recurrida o se adhiera a la apelación ya iniciada. En este caso, también existe el deber de congruencia, pero quedará vinculado a los límites de las pretensiones que hayan formulado las partes en esta segunda instancia.
La profesora Boticario en estos minutos nos ha hablado de los principios del proceso y más concretamente de los principios relativos a la estructura del proceso y también a los que están en función del objeto del proceso. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.